Gracias Gerardo, gracias Pablo, estamos en Radio Nacional Córdoba y vamos a hablar con una voz autorizada. Hablamos de Miguel Gime, que es el director del Instituto Argentino de Formación Arbitral, ex árbitro, ex miembro de la Comisión de Árbitros de Conmebol, titular de árbitros en AFA, asesor en FIFA, columnista habitual de Infobae, que uno permanentemente consulta y lee para entender muchas cosas de la actividad. Miguel Gime, junto con Gerardo Murúa, Pablo Páez, gracias por estar en nuestra radio, buen día.
No, gracias a ustedes, muy buenos días, y gracias por la gentileza de permitirme participar de su programa.
Gracias, gracias Miguel. Bueno, a ver, primer título, tenemos varios dentro del tiempo que usted nos dispensa. El primer tema sería, bueno, a ver, qué sé yo, uno dice Mundial de Rusia, el VAR funcionó, se aplicó bien, nos dejó tranquilos porque es una herramienta válida, lo ayuda al árbitro para no cometer grandes errores, pero después como que vio uno siempre en la vida también, siempre le busca algún defectito, y por ahí los defectitos no son tan chiquitos, son grandes, y genera toda una polémica, sirve, no sirve el VAR. Lo hemos visto, lo hemos comprobado ahora en esta doble fecha eliminatoria, que ha dejado muchas polémicas, Miguel. Con el paso del tiempo, ¿cómo lo va viendo?
Bueno, yo le voy a tratar de parcelar un poquito la respuesta. Usted comenzó hablando del Mundial de Rusia. El Mundial de Rusia y el VAR, la tecnología, la humana tecnología, tuvo un funcionamiento más que bueno, producto de un trabajo que se realizó. A partir del 2016 se eligieron de todos los árbitros del mundo, que serán internacionales, eran 2.000, no, yo realmente no sé cuántos son, pero eran 2.000, se eligieron 13, de 2.000 se eligieron 13. A esos 13 se lo trabajó y se lo hizo entender cuáles eran los principios para los cuales se usaba el VAR, que eran para los errores claros, obvios y manifiestos, o un incidente grave que pasa por inadvertido a la espalda del árbitro. Con eso se trabajaron y cuando llegaron a tratar de postularse a estar detrás de un televisor durante el Mundial, salió todo más que satisfactorio. Cada asociación miembro o cada confederación, vamos a la Conmebol, bajamos a la Conmebol. ¿En Conmebol qué se hizo? En Conmebol, por un problema de ansiedad que no sé cuál sería, empezó de un día para otro, aparecieron con el VAR sin hacer nada más que tres clases en la cancha de Lanús. Y en la cancha de Lanús jugaron Lanús y River. Bueno, salió lleno de conflicto y de problemáticas que no fueron soluciones, sino fueron quejas. Y así ha seguido, llegamos a la Copa América que se hace en Brasil, todos recordamos que también llegó todo lleno de problemas. Seguimos avanzando y siguen los conflictos. Y eso tiene una razón. O sea, ¿la tecnología es mala? No, la tecnología es buena. ¿Los árbitros VAR son los malos? No, los árbitros VAR pueden tener un 40% de los errores. ¿Quién es el apéndice de que no va bien conduciendo la cosa? El 60% son los que están capacitando a esos VAR y a los quién los elige. La premura de poner en funcionamiento cosas que no están preparados todavía el operador para manejarlo. Y eso nos da la pauta de que cada partido siempre hay un conflicto. El VAR, los principios del VAR, es error claro, obvio y manifiesto, y no buscar la hormiguita que anda por el campo de juego, sino esperar que el elefante no pasara. El VAR se inicia para cuatro cosas más importantes. Goles, señor, ¿entró o no entró la pelota? Señor, decisión segundos, decisión de los penales. ¿La falta fue dentro o fue fuera? ¿Hubo una mano clara, obvia y manifiesta que nadie la vio? Sí. Incidente de tarjeta. Me parece que esa era una entrada que significaba tarjeta roja. Confusión de identidad. Si expulsé a alguien y me equivoqué de número. Pero no para estar durante 5 minutos, 4 minutos tirando línea para buscar un fuera de juego milimétrico. Que ni llega, no sé si llega a hacer un milímetro, si está no está adelantado. E ingresar a buscar faltas que no existen. Porque la verdad es que el penal que le cobraron el otro día a Perú, del jugador Neymar que se tira, pero yo no, ahí luego si hubiera mi computadora, yo tengo mi procesador de VAR como tira en ellos, no veo falta por ningún lado, y así eso le da confusión a la gente y empieza a pensar la gente que el VAR no es la herramienta que tiene que ser para el árbitro, para darle una nueva oportunidad de corregir todos los errores que son, que lindan la grosería. No sé si más o menos me expliqué o le contesté por qué yo creo que el VAR no está funcionando como tiene que funcionar.
Impecable, Miguel. Indudablemente la explicación ha sido clarísima. Miguel, le consulto si este apuro tiene que ver con la implementación sí o sí del VAR, es decir, hay que jugar y hay que tener VAR. ¿Había una necesidad de que la tecnología estuviera esto como un resguardo de lo que sucede para cubrir a los árbitros? Nos da la sensación también, y le agrego esto antes como cierre la pregunta, que con el VAR los árbitros se desligan de cobrar. Digo, el árbitro no, que está dentro de la cancha.
No. El responsable es el árbitro. Y el que toma las decisiones finales es el árbitro que está en cancha. El VAR es solamente un asistente que levanta una banderita, como el asistente que va corriendo, y puede informarle. Nada más que en vez de levantar la banderita, le hace sonar la chicharra para que escuche lo que ellos le van a poder transmitir que vieron. Pero el que toma la decisión, si sí o no, es el árbitro principal. Ahora, si el que usted imagínese un árbitro, usted pónganse a correr dentro del campo de juego durante 40 minutos con la presión que tiene, que da el jugador, la jugada, que pasa, que no pasa, y encima me suena la chicharra y hay burdamente cuatro personas que empiezan a gritar en el oído. empiezan a hablar como cuando mi papá yo era chico y me hablaba del offside, del... en vez de decirme fuera de juego, me mezcla el inglés con el español. Pongo por un lado y por otro, la app, y toda esa nomenclatura de información, y yo, ¿qué tomo? Yo como árbitro que está dentro de un campo de juego, me doy cuenta que si esperaba para ver fútbol de primera, cuando era en esa época estábamos fútbol de primera, a ver si me había equivocado o no me había equivocado, y después me daba cuenta que la televisión me demostraba que me había equivocado o que había acertado. Ellos, sin lugar a dudas, que me está llamando y me está hablando por la chicharra, está de un televisor, tengo que pensar de que él vio bien lo que yo no vi.
Claro.
Y entonces voy para el lugar que van ellos. Pero con todo ese griterío, yo voy entregado de pie y mano cuando voy al televisor. Cuando me llaman, ustedes acuérdense lo que yo les digo, cuando lo llaman, el árbitro termina el 95% de las veces cobrando lo que quiere el VAR.
Totalmente.
No lo que quiere él, porque uno va entregado. Y si ellos tres vieron mejor que yo. Claro. Entonces esa no es la realidad, y sobre todo cuando buscamos esas cositas pequeñas que nos quedan. ¿Cómo puedo estar 4 minutos para saber si fuera de juego o no fuera de juego?
Indudablemente.
Pero por el amor de Dios, un milímetro más, un milímetro menos. Y le digo más, no es perfecto, porque en el momento, si yo te explico cómo funciona el VAR, en el momento que para el fuera de juego se congelan todas las cámaras, en el momento que se siente el golpe de la pelota, hay un técnico que congela todas las cámaras. Al congelar todas las cámaras, empiezan a tirar las líneas. Ahora, si como no hay una cámara que va perpendicular al plano del penúltimo defensor, sino son dos cámaras que están en ángulo con respecto a ahí, empieza a existir un error de paralaje. Si la tiro con la derecha, lo veo quizás habilitado. Si la tiro con la de izquierda, lo voy a ver en fuera de juego.
Claro.
Ergo, no es perfecto. Entonces, buscar por un milímetro no es hacer justicia.
Miguel,
es confusión más.
Sí, indudablemente. Miguel, ¿qué opinión tienes sobre los detalles de la propuesta que presentó la Premier League para terminar con las confusiones que hay con las manos?
Yo creo que las manos han querido buscarle tanta corrección de interpretación a las manos que la han confundido constantemente. Empezamos con un poquito más que todas las manos eran manos, después la bajamos y llegamos a que no. Fíjate que si es cubre un espacio, que la mano tiene que ser deliberada, tampoco se entendió muy bien, y entonces agarró y dijeron, mira, vamos a lo siguiente, a partir de ahora todas las manos que se ganen un tanto, es mano, es sancionable. Pero por más que sea accidental, si con mano, con un gol, con una mano no se puede ganar. Bueno, o sea, si seguimos avanzando así, vamos a terminar que todas las manos son manos y le sacamos esa responsabilidad subjetiva que tiene el árbitro. La Premier League que dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que ya le, porque como los ingleses son muy especiales, y yo soy el inventor del fútbol, y como soy el inventor del fútbol, creen que soy el dueño del mundo para el fútbol, Ramón. Decidieron ahora bajar la indicación a los árbitros que, más que seguir todas esas pautas que dice FIFA, que sí, cada asociación miembro puede tomar alguna interpretación distinta, eso lo permiten. Fíjese si el cuerpo, la posición que tiene el cuerpo, y si juzgue si la pelota va hacia la mano o la mano va hacia la pelota. Trate de juzgar eso, sea más benevolente a la hora de tomar una decisión. No juzgue con tanta rigidez, quiere decir, a la hora de tener que sancionar una mano. estoy seguro que hubo que el cuerpo se movió hacia el lado de la pelota y junto con eso se estiró la mano para tocarla. Esa es la interpretación que le quieren quedar de ellos. Pero como son cosas subjetivas, son muy difíciles de aunar sensaciones de criterio, porque usted en un área, el mismo árbitro va a cobrar una mano deliberada, una mano, una infracción de mano, y en la otra área quizás una mano muy parecida no lo va a cobrar. Pero eso es por la velocidad del juego, y es imposible unificar criterios en los cada uno de nosotros, porque usted piensa de una forma, reacciona ante un estímulo de una forma, entonces es muy complejo. Hay que tratar de entender que cuando algo es subjetivo el error va a existir, pero en la medida que seguíamos dando vuelta con la mano y le empezó a buscar distintas interpretaciones, en vez de aclarar, yo creo que oscurecemos todo.
Miguel Cine, volviendo al tema del VAR, uno dice cada vez que juega Brasil y viste, es como que trata de poner más la lupa y piensa en Wilson Seneme, y me acuerdo que en alguna charla que hemos tenido hace un tiempo, usted nos decía que además de los árbitros, que de pronto hablan con el juez principal, digo los del VAR, también existe todavía, está esa persona que encomendaba sí. Conmebol para asesorar, algo así nos había dicho en alguna ocasión.
Sí, por supuesto, el presidente de la Comisión de Arbitraje de Conmebol es Wilson Seneme, Seneme es brasilero, y por una circunstancia, yo no creo que lo haga de mala fe, pero que sí tiene una ascendencia hacia los árbitros, porque él está mantenido y puesto en ese lugar, porque Brasil, dentro de los intercambios que se logró para quien llegara presidente de Conmebol, algo interfirió o algo colaboró junto con los del Pacífico para decidir quién iba a ser el presidente. A cambio de eso fue elegido el presidente de la Comisión de Arbitraje, un brasileño, que es Wilson Seneme. Lo conozco perfectamente porque yo interactué con él como 3 años, él ingresa después que yo como miembro de la comisión, así que sé para qué lado corre y cuál es su espíritu y cuál es su forma de interpretar las cosas. Brasil, nadie le da la orden, eso no piensen por favor de que se baje una línea a los árbitros diciéndole hay que favorecerlo a Brasil, porque eso no existe, es decir, eso es un acto de mala fe, no existe absolutamente nada, pero sí, sin lugar a dudas, hay mensajes subliminales. Cuna no jugó más, Cuna es un árbitro uruguayo de la cual era representativo de los mejores partidos, llegó a jugar las finales de Boca y de River, pero como lamentablemente hubo algunas quejas cuando le tocó llegar a esa final a Boca-River, de dos equipos brasileros, Cuna, que era uno de los árbitros más principales de Sudamérica, no juega más, juega la Copa Sudamericana. Jugar la Copa Sudamericana es bajarme de categoría un árbitro. Juega otro árbitro que juega un partido Brasil y Argentina, que fue Zambrano. Zambrano era un árbitro ecuatoriano. Se equivocó en el fondo perjudicando a la Argentina. Pero listo, afuera, no juega más. Le sacó la chapa de árbitro internacional, la Copa, si ustedes se acuerdan, la Copa América que se juega en Brasil, Zambrano, Argentina-Brasil, ¿se acuerdan que no le cobra ese penal a Argentina? Bueno, ese
era empate de Argentina y deriva en el segundo gol de Brasil.
Bueno, no, le sacaron la chapa, y esos son mensajes subliminales. Actuar con ese tipo de sobriedad, diciéndole a los árbitros, acá estoy yo parado, el árbitro piensa dos veces, el árbitro no es tonto, el árbitro es un ser humano normal. Más allá que hay que hacer un monumento porque el 99% de los árbitros salen en el campo de juego limpiándose el escudo y tratar de dejar dentro del mismo lo mejor que pueden, porque cuando uno las cosas salen bien, uno se va contento a su casa. Y eso pasa en un árbitro internacional como un árbitro que se levanta a las 9 de la mañana para jugar una novena. Pero el peso del señor Wilson Seneme, sin lugar a dudar, al arbitraje del continente de Conmebol, donde están los 10 países miembros que lo forman, no ha sido positivo. Si no, fíjense en los últimos 6 o 7 años, que él hace que está en el 2016. O sea, en los últimos 4 años, ¿qué árbitro nuevo internacional ha aparecido? Recién ahora empezaron a aparecer algunos nombres ahí que empezaron a tratar de lucirse, pero si no, siempre se han mantenido los mismos árbitros y no hay un trabajo que diga, bueno, tenemos un arbitraje nuevo, rejuvenecido, propio de un trabajo que se ha realizado. Ergo, no es la persona indicada. Si un día yo preguntaba, ¿por qué los paraguayos son los que manejan la comisión de arbitraje? Yo inocentemente de afuera decía, pero por qué, qué raro, los paraguayos son los que vienen hace 20 años que están al frente de la comisión. Y una persona que sabía mucho más que todos nosotros y tenía mucha experiencia más en todo esto, lo que es la construcción de la dirigencia, me dijo, porque ni Brasil ni Argentina pueden ser los presidentes. Como no puede ser presidente la AFA, ni Boca, ni River, tampoco puede ser Argentina y Brasil presidente de la comisión de arbitraje. Porque hay que ser y parecerlo. Por lo tanto, digo que no es conveniente que Brasil sea el presidente de la comisión de arbitraje. No sé si más o menos le sinteticé, tratando de dejar las cosas lo más decoroso posible.
Sí, perfecto. Perfectamente, Miguel. Bueno, la última, agradecemos su tiempo, por supuesto. Negrito, tenés la última antes de la síntesis y el agradecimiento, Miguel.
Miguel, ¿cómo está viendo el arbitraje argentino? Bueno, ahora con el parate, ¿no? Pero en líneas generales, usted que ha trabajado seguramente con muchos otros árbitros, ha trabajado en la formación, desde su condición de director, de árbitros aquí en AFA, ¿cómo ve el nivel de nuestros referees?
En un recambio generacional, en la cual hay que darle el espacio y el tiempo que se cortó lamentablemente por esta bendita pandemia, con un recambio generacional, producto de que aparecen nuevos hábitos, hay que dar la oportunidad, hay que entender que tienen errores, propio de la ansiedad y la predisposición de cada vez que nos suben de categoría, la presión mediática, ser cada árbitro en una categoría es distinto, o sea, uno puede ser un excelente árbitro en primera B, pero cuando va a Nacional B no aguanta la presión, propio de darle la oportunidad y esperar. Y después la historia va a hablar de los Lustó, de los Lustó padres, estoy hablando, los Baba, los Cuereza, bueno, la historia habla así, la resultante del trabajo que se realiza con los árbitros lo da la historia. Un fin de semana no hace ni bueno ni malo a un árbitro. Un torneo hace que elijamos cuáles son los mejores árbitros. Ergo, sí, yo creo que se va por buen camino de trabajando y que esperar. Lo mismo que cuando se ponga el VAR aquí en Argentina a funcionar. Bueno, están trabajando de principio de año, tratando de ver de cómo lo van a aplicar, enseñándole, y bueno, esperemos que los árbitros hayan entendido bien el mensaje, y lo más importante, que hayan elegido bien los árbitros. Y yo creo que, le dejo esta muletilla para que ustedes la piensen, yo creo que el VAR, más que estar un árbitro a través de su operación, tendría que ser un ex-árbitro. Yo creo que los ex-árbitros, y cuando digo ex-árbitro no hablo árbitros que se han retirado hace 10 años o que están desactualizados y nada por el estilo. Yo creo que cuando uno deja de ser árbitro, el disco rígido cambia la forma de interpretar y ver las cosas. Por eso el asesor, que ustedes le llaman vedor, que va a haber un árbitro, un campo de juego para juzgarlo y para darle una devolución en que sea hasta pedagógica, es un exárbitro, porque actúa de otra forma, analiza de otra forma y entiende las cosas de otra forma también.
Miguel Sime, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado, ha sido muy explicativo, muy didáctico, y para nosotros y nuestra audiencia eso es realmente muy bueno. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
No, al contrario, muy buenos días y gracias a ustedes por la gentileza de llamarme.